Fundamentos de la filosofía esotérica por G. de Purucker. Capítulo 30. La interrelación de dioses, mónadas, átomos. Una clave para la doctrina de la evolución. Emanaciones sucesivas. Fundas. Seres superiores emanando y revistiéndose en huestes de seres inferiores. Moralidad basada en la estructura del universo. Cita. Y el otro medio, el de los daimons, dependiente de los dioses, aunque muy inferior a ellos, pues su naturaleza no tiene actividad operativa primaria, sino compañía servicial de la buena voluntad de los dioses, de igual manera desarrolla en energía el bien invisible de los dioses, se conforma a ella, lleva a cabo las obras demiúrgicas que la imitan, ilumina como Éfabal lo inefable de los dioses y en las formas la ausencia de formas, lo que en el bien divino está por encima de toda razón lo traduce en razones visibles, o formas productivas, recibe la participación en lo bello de forma connatural, y la proporciona y transmite generosamente a los géneros que vienen después de él. Estos géneros intermedios completan el vínculo común, de los dioses y de las almas, hacen indisoluble su unión, mantienen vinculada la continuidad, una, desde lo superior hasta lo ínfimo, hacen indivisible la comunión total, causa que todas las cosas posean una mezcla perfecta y una unión proporcionada, transmite igualmente la progresión de las naturalezas mejores a las inferiores y el ascenso de los últimos a los primeros, introducen orden y medida en el don participativo que desciende de naturalezas superiores y en la recepción que se produce en los menos perfectos y hacen todo armónico con todo, en tanto reciben de arriba, de los dioses, las causas de todos los seres. Jámblico, sobre los misterios, páginas 32 a 3. Cita final. La frase, mantener viva en el hombre sus intuiciones espirituales, describe muy bien el trabajo de la sociedad teosófica en el mundo. Pero debemos ir más allá de este fino pensamiento si queremos entender e introducir plenamente las enseñanzas que se nos han confiado, en nuestras vidas, y así desarrollar un sentido moral y ético, sentido que estas enseñanzas primero y ante todo pretende desarrollar y hacerlo vivir en nosotros, si es que queremos llevar a cabo el propósito y objetivo que nos hemos propuesto. Las simples disquisiciones sobre temas filosóficos, religiosos y científicos no imparten nada de valor permanente, son estériles, no dan fruto, a menos que el espíritu de la logia esté detrás de ellos, y esta logia espíritu no puede existir sin las intuiciones espirituales que existen en el núcleo, en la parte central, de cada ser humano. Ustedes se darán cuenta que la tendencia entera de nuestros estudios ha sido el desarrollo de la naturaleza superior de nosotros. Estas enseñanzas de la filosofía esotérica han resistido y resistirán la prueba del tiempo y del corazón humano. Este es un hecho, sin duda, por el cual podamos dar gracias de corazón. Esta tarde nos acercamos al final de los estudios elementales que han sido brevemente considerados en los últimos 2 o 3 años, y pronto será nuestro deber tomar aspectos más concretos de la sabiduría antigua, o de la religión sabiduría, y, de hecho, ya nos hemos acercado a estas más detalladas doctrinas en nuestro presente tema. Dioses, mónadas, almas, átomos, y cuerpos. La necesidad de una comprensión clara de los estudios anteriores, que para algunos pueden parecer algo abstractos, es la siguiente. Su alcance en los ámbitos del pensamiento humano, representado por la religión, la filosofía y la ciencia, es inmenso, forman, por así decirlo, los cimientos sobre los que descansa la sabiduría antigua. Como se recordarán, en nuestro último estudio en la doctrina secreta, tomo 1, página 107, leemos lo siguiente. Cada átomo en el universo tiene en él la potencialidad de autoconciencia, y es, como las mónadas de Leibniz, un universo en sí mismo y por sí mismo. Es un átomo y un ángel. Es decir, un ser espiritual. Vamos a hablar más claramente sobre este tema de lo que hemos hablado antes, y la razón para ello es que la correcta comprensión de la doctrina de la evolución, de desarrollo y crecimiento, descansa en una correcta visión del significado real e interrelación de estos tres, dioses, mónadas, y átomos. En primer lugar, se recordará que al hablar del espacio, hemos rechazado la idea de que el espacio no es más que un contenedor. Ahora bien, esto no es una mera abstracción de pensamiento, es algo absolutamente importante comprender que todo ser es un inmenso organismo, a través del cual late un corazón universal, por así decirlo. Verán allí inmediatamente la base de la moral, no hay un vacío absoluto, ningún vacío absoluto, en ningún lugar, todos los seres están estrechamente relacionados y entrelazados en los lazos más fuertes de la unión, espiritual, divina, intelectual, mental, astral, física. Nada puede existir sin todas las otras cosas, porque el cosmos, privado de un solo átomo, se derrumbaría en polvo impalpable. No hay metáfora en esto, es una realidad. Ahora bien, a una mónada se le suele mencionar como descendiendo en la materia. Esta es una manera de hablar, un método de expresión. La mónada en sí no desciende, como tampoco lo hace Dios, guiando nuestros tranvías o limpiando nuestras botas. ¿Cómo, entonces, la influencia monádica se extiende a lo largo de los diferentes planos de la naturaleza, de modo que en el lenguaje ordinario de hecho es correcto hablar de la mónada mineral, de la mónada animal, de la mónada astral, de la mónada humana, de la mónada espiritual, de la mónada divina? De la siguiente manera, pero en primer lugar, como una interpolación, en relación con la mónada, permítanme leer algo que H.P. Blavatsky dice, La Doctrina Secreta, 2, 185-6, edición inglés y 3, 187-8 edición Kiar en español. Cita. Los términos de mónada mineral, vegetal y animal solo implican una distinción superficial. No existe una mónada, jiva, que no sea divina, y por consiguiente ha sido, o tiene que ser humana en el futuro. Este término, humano, no tendrá significación a menos que la diferencia se comprenda bien. La mónada es una gota del océano sin orillas, más allá, o para ser exactos, dentro, del plano de la diferenciación primordial. Es divina en su condición superior y humana en la inferior. Usando los adjetivos superior e inferior a falta de palabras más apropiadas, pero permanece mónada en toda circunstancia, salvo en el estado nirvánico, bajo todas condiciones y toda forma externa. Cita final. Allí tienen ustedes el tema dicho de manera inequívoca. Se señaló en nuestra última reunión que cuando, en su duración cíclica, la agitación de la vida ocurre por primera vez en el todo ilimitado, los seres primordiales que emanan son llamados dioses, y que estos dioses, con el pasar de las edades, durante los periodos mambantáricos progresivos, expelen, o despiden fuera de ellos, o lanzan fuera de sí mismos, o le dan nacimiento, a seres menores, menores significando inferiores, menores en divinidad, menores en sublimidad, menores en grandeza, y estos seres son las mónadas. Exactamente de la misma manera las mónadas despiden fuera de sí mismas, o le dan nacimiento, a las almas, y, por favor, comprendan, que así como la mónada estaba en el Dios, así estaba el alma en la mónada. Estas entidades permanecieron latentes en las mónadas como fruto kármico del Maha Amanvantara anterior. Así como la vida permanece en la semilla cuando es echada fuera de la planta, y brota su brizna verde en la primavera, así, cuando la agitación mambantárica pasa por encima de estos espacios, después de un largo descanso pralágico, los dioses hacen brotar de sí las mónadas, y las mónadas hacen brotar de sí las almas y las almas hacen brotar de sí los átomos. Y de manera similar los átomos hacen brotar de sí mismos, nuestros vehículos, nuestros portadores, nuestros cuerpos. Veamos si podemos ilustrar esto con un diagrama. Véase gráfico 17. Tomemos un inmenso círculo para representar el todo lo ilimitado, que por supuesto no es más que una representación del espacio. A continuación, coloquemos un punto en su centro. Este punto representa el primer germen de la vida cósmica. Este punto también tiene su significado en el sentido de una semilla cósmica. Ahora bien, no es solo un punto en el cosmos el que comienza con su actividad, sino innumerables puntos, como semillas. El número es prácticamente ilimitado, y cada uno de estos puntos representa una individualidad del Mahamanvantara anterior. Pero estos puntos, como se representan en el diagrama, son símbolos, y uno representa diagramáticamente a todos. Si se quiere, este punto en la casi infinidad de una jerarquía, de un universo, es el inicio de esa jerarquía, y representa al Dios de esa jerarquía. Este Dios en sí mismo es una agregación sintética de una multitud de otros dioses, así como el cuerpo del hombre es una suma, una síntesis, de vidas multitudinarias menores o inferiores. Ahora bien, este Dios se viste en sus emanaciones, en su aura pránica, si les parece, envía de sí mismo efluvios pránicos o vitales, y así se viste con ropas, en fundas de vitalidad, que brotan de sí mismo, y estas fundas o prendas de vestir son su ropa. Cualquier dios naturalmente proyecta su propia individualidad en su funda, en su ropa, 7 grados o estados de ella, su individualidad es su svabhava, una idea importante a la que hemos llamado su atención y en la que hemos puesto énfasis. El svabhava de una entidad es su individualidad, la característica de ella, la esencialidad de lo que es, en contraste con algún otro svabhava. En el lenguaje ordinario podemos llamarlo individualidad. Lo que hace que una rosa origine siempre una rosa, y no un lirio, lo que hace que de un ser humano se origine siempre un ser humano y no otro tipo de entidad, eso que hace que un dios sea un dios y no una mónada, es su svabhava. Este es un compuesto sánscrito que significa autogenerar, autoverter, el verter afuera lo que está adentro, y por tanto, su característica individual y propia. Por favor, recuerden en este respecto que cada vez más en el interior, infinita, ilimitadamente más en el interior, están los vastos estados de conciencia viviendo en los campos igualmente vastos de los espacios del espacio, las posibilidades para ser desarrolladas en la evolución de un ser humano, y las eternidades a través de las cuales haya pasado, y las vidas que ha vivido en el pasado, son infinitas. Siguiendo adelante. Este Dios hace surgir sus envolturas, y estas envolturas consistirán en seres menores, o inferiores. Si el Dios es una entidad primordial, llamemos a estos últimos, primarios. Así como el hombre se viste a sí mismo en carne física, así el Dios se viste en una prenda o cuerpo, y esta prenda o cuerpo está compuesto, si se quiere, de átomos divinos. Ahora bien, estos átomos divinos son las mónadas. En comparación con el Dios, estas son simplemente la ropa de él, así como la síntesis, la agregación, de las vidas físicas que componen el cuerpo de un hombre y que forman su capa de piel física o la ropa son, por así decirlo, las mónadas físicas o los átomos del hombre mismo. Del mismo modo, vamos, entonces, a avanzar un punto más lejos. Al germen, a la semilla, al punto antes mencionado, lo vamos ahora a llamar mónada. Una del casi infinito número de mónadas en cada dios, formando la ropa de cada dios, las fundas, las prendas de luz, en las que aquel dios vive, que ha enviado fuera de sí mismo, su efusión de vida individual. Del mismo modo actúa la mónada como lo hizo su padre Dios, y su funda y su ropa son las almas, aún latentes, la mayoría de ellas, pero algunas formando la parte más activa en la que se manifiesta en cualquier momento en particular. El mismo curso de acción se produce con el alma. El alma se viste de átomos, las emanaciones de sí misma y la efusión de su propia vitalidad, su propio prana. Y luego, los átomos derraman de sí mismos el efluvio de vida física astral, y estos efluvios vitales forman el cuerpo físico del hombre, su cuerpo astral y su cuerpo físico. Así, pueden ver lo que H.P. Blavatsky expresa al decir que un átomo es un átomo y un ángel o un alma. A través de todas estas huestes de seres fluye la corriente del ser, que entra en cada uno, formando, de hecho, la raíz misma de su ser, no la entidad personalizada del ego, sino el ser impersonal, ese que es el mismo en ustedes y en mí, también el mismo en los habitantes de los espacios estelares distantes, así como está en nosotros, el ser uno, ilimitado, sin límites, la ideación de la individualidad. Recuerden que el ego es la percepción de yo soy yo, no tú, y aquí entra de inmediato la concepción de la personalidad. Pero es en levantar la personalidad a la impersonalidad, el ego a la divinidad, lo corruptible a lo incorruptible, en lo que consiste todo el esfuerzo, propósito y objetivo de la parte divina de la evolución, y esa parte divina, esa actividad en particular, es de la gama más alta del arco luminoso, de la jerarquía búdica, del cual la cumbre es los Dhyani Buddhas, los Budas de contemplación, y el material en el que trabajan es estas otras mónadas, almas, y átomos, que forman el lado material de la naturaleza, llamado el arco sombrío. Se recordarán que ya hemos hecho alusión a estas cosas antes, pero esta noche recuerden este punto importante, que la mónada no cae en la materia. Proyecta fuera de sí su vida, como el sol vierte su vitalidad en los rayos, y su vida se manifiesta primero como una entidad monádica de grado inferior, como un alma, y el alma a su vez, derrama su vitalidad, manifestándose en casi innumerables átomos. La mónada en sí no es más que una de otras innumerables, emanada, echada fuera, exhalada, si se quiere utilizar una metáfora oriental, de Brahma, el Dios, la cumbre de nuestra jerarquía. Como se ha dicho, estas prendas de vestir o fundas de la luz son las entidades monádicas que deben, durante el curso del progreso evolutivo, volverse más densas, más oscuras, espesas, con el paso del tiempo, hasta que el resultado final es la última energía, el último desembolso de la fuerza divina o monádica manifiesta en el cuerpo físico. Cuando el equilibrio entre la materia y el espíritu se alcanza finalmente, cuando el punto más bajo en ese kalpa, es decir, en ese día de Brahma, en ese periodo de 7 rondas, se ha alcanzado, entonces llegan a la escena los Mahanasaputras, los hijos de la mente, entidades de la jerarquía búdica, del arco luminoso de la evolución de la naturaleza, esos que han sido los hombres en kalpas anteriores, y que nos han cuidado, bajo la dirección del observador silencioso, su jefe supremo, desde el comienzo de nuestro presente kalpa o manvantara, hace eones. La mónada, en cierto sentido, puede ser llamada el dios activo de la jerarquía, o bien, en el caso especial del ser humano, el ego divino del hombre, enfundada en sus trajes de luz compuesta por entidades inferiores monádicas llamadas almas, y el alma puede ser llamada una mónada inferior, una parte de las fundas o prendas de la mónada en sí. Estas correspondientes prendas, son echadas fuera, como del árbol brotan las hojas, sus ramas, sus tallos, sus frutos. Del mismo modo los átomos nacen de la esencia pránica o esencia vital de las almas, y ellos forman nuestros cuerpos. Así vemos que cada hombre, en su más íntima esencia, es decir, lo más íntimo de la jerarquía a la que pertenece, es un ser divino, un dios, y su naturaleza espiritual es la mónada, y su alma naturaleza es el ego, esa entidad particular, flotando entre el cielo y el sol, que debe ser levantado de la personalidad a la impersonalidad, ya que en el alma reside esa parte en particular del proceso psicológico del pensamiento que hace al hombre consciente de sí mismo, un ser autoconsciente, capaz de la ideación del ser individualizado. ¿Qué pensamientos más maravillosos son estos? ¿Cómo levanta el alma? El hombre siente su divinidad nativa, su fuerza espiritual interior, se siente el poder de la divinidad dentro de su propio corazón, el poder de la bondad y la verdad. Y qué pequeñas, qué insignificante, qué indignas, parecen esas cosas que están fuera de la senda del deber, de lo correcto. ¿Cuántos han tenido hambre de la verdad, y la han buscado, y sin embargo han encontrado solo la cáscara de un pseudo-esoterismo? Pero ellos también la deberían tener. Los seres humanos, ellos tienen derecho a ella, pero no la van a conseguir a menos que trabajen por ella, tal es pues la arcaica ley. Estas enseñanzas han sido la recompensa de los que han sido fieles. Hay un tema que por ciertas razones ahora debe ser tratado brevemente. Es un tema que ha sido eludido deliberadamente por mí hasta este momento por razones obvias, me refiero a la cuestión de sexo. En nuestra actual etapa de estudio, es necesario entonces señalar que el hombre en un determinado periodo anterior de su evolución carecía de sexo, fue asexual, y también que en la próxima raza raíz, la sexta raza raíz, carecerá de sexo como ahora lo entendemos. El sexo no es más que una fase pasajera en el desarrollo evolutivo, y no tiene más valor en un sentido, para el hombre, que el de un mal sueño tiene para un hombre bajo ciertas condiciones. La naturaleza ha seguido esa línea, por así decirlo, bajo protesta, a través de la maldad en que participó nuestro pasado karma, como el único camino por el cual las almas puedan encontrar encarnación en la actualidad, pero a medida que la raza crece en fuerza espiritual y en el conocimiento espiritual, y observa con un mayor autoanálisis en su ser interno, niños vendrán al mundo sin padres, y de ser en un principio un fenómeno insólito, y es de suponer que se le llame un presagio o un prodigio, cuando aparezca por primera vez, este procedimiento de generación se convertirá en el curso natural de la sexta raza raíz. Nuestros hombres y mujeres sexualmente separados, el presente método de generación de humanos, animales y algunas plantas, en tiempos lejanos del futuro, no existirá más. En conclusión, ustedes han oído hablar de los misterios antiguos, y la doctrina del nacimiento virginal. Empezando con el cuarto grado o etapa de iniciación, el futuro se explicó en los antiguos misterios al candidato mediante enseñanzas y más específicamente haciendo al candidato pasar a través de lo que iba a suceder en las futuras edades del desarrollo racial, es decir, que el iniciante tenía que pasar, tenía que vivir, lo que la raza estaba por experimentar en el transcurso de las siguientes dos razas raíces. Previo al cuarto grado, se le había enseñado lo que la raza ya había experimentado, con alusiones al futuro. Cuando leemos, por lo tanto, del nacimiento virginal de Cristo, por ejemplo, es cierto que eso tiene su explicación religiosa, su explicación filosófica, su explicación mística, etc., pero tiene también su explicación fisiológica. Ustedes recordarán lo que H.P. Blavatsky dice acerca de las siete llaves que pertenecen a, y abren, cada uno de estos séptuples misterios más profundos, de los cuales dos se mantuvieron particularmente en secreto, el fisiológico, y el espiritual. La clave fisiológica de este aspecto de la enseñanza misterio era, como se ha dicho, que el iniciante tenía que simbolizar en su persona y tenía que atravesar o experimentar lo que se avecinaba, y por tanto se decía que, en vista de la futura acción racial a lo largo de las líneas de generación, tenía que haber nacido de una virgen. Es algo reconfortante, especialmente en la etapa actual del mundo en que la humanidad está haciendo todo lo posible para deshacerse de las ataduras del pecado, si podemos usar esta palabra, de los atlantes y lemurianos, es decir, quitarse de encima el karma horrible que mantiene al mundo en su dominio del mal, saber las causas que lo llevaron a ser lo que es. Esto nos da el conocimiento y el poder para frenar esta corriente de pecado humano y miseria. Y, por último, aquellos que no acepten la verdad y trabajen con la ley, sin duda, como Jesús lo habría dicho, no van a sentarse a mi mesa conmigo cuando yo comparta el vino del Espíritu en la casa de mi Padre. Los que tienen oídos para oír y entender, que oigan, y sean sabios.